Escucha, la pistola que había junto a Calvert estaba a su derecha.
Era diestro. ¿Por qué?
A su mujer le disparó
un zurdo. Alguien más estuvo en esa habitación.
Hoy se estrena El Protector 2 con Denzel Washington. El veterano agente del gobierno, Robert McCall, Denzel Washington, venga el asesinato de su compañera de la CIA, Susan Plummer. Una muerte que debe investigar el ganador de 2 Oscar. Bueno, pues en pleno proceso de investigación de los culpables, hemos invitado a una criminóloga para que nos ayude a entender cómo se comporta un delincuente. Paz Velasco de la Fuente es abogada, criminóloga y autora de un libro magnífico que se titula Criminal-Mente, la criminología como ciencia, que publica Ariel. Hola, Paz.
¿Entonces el asesino utilizó una sierra?
No, probablemente un cuchillo bien afilado. ¿Ves las salpicaduras de sangre? Nos cuentan una historia. ¿Ves esa mancha grande de sangre? Es de la puñalada inicial. La víctima masculina estaba aquí. El asesino le clavó el cuchillo en los hombros, rompiéndole la arteria carótida y...
Yo saludaba, se nos colaba enseguida esa imagen de este asesinato. Se nos colaba en el saludo a Paz Velasco de la Fuente, abogada, criminóloga y autora de Criminalmente, la criminología como ciencia, que te decía publica Ariel. Hola, Paz, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Encantada de estar con vosotros.
Y nosotros de tenerte aquí cerquita para poder preguntarte un montón de cosas. La primera pregunta. Oye, ¿no es lo mismo ser criminólogo que criminalista? ¿Qué diferencia existe?
Exacto. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar, esa cuña que dices que ha entrado antes de tiempo, estaríamos hablando de la investigación técnica del delito. Es decir, ahí probablemente están dos investigadores, dos policías, y lo que hace la criminalística es precisamente eso, investigar el delito. Es decir, en el caso que acabamos de escuchar, hay un experto criminalista en huellas de sangre en la pared que determina qué tipo de arma se ha utilizado para matar a esa persona, a qué distancias, cuántas puñaladas se han dado, etcétera. Es decir, la criminalística final, la última finalidad es detener al culpable y entregarlo a la justicia después de haber hecho una investigación exhaustiva, ayudándose de diferentes ciencias forenses y de diferentes métodos de investigación científicos. ¿Qué hace un criminólogo? El criminólogo lo que haría en este caso es averiguar el por qué ese individuo, hombre o mujer, ha llegado a cometer ese crimen. Es decir, la criminología, estamos ante una ciencia social interdisciplinar que se ocupa de estudiar el delito de forma individualizada, al delincuente, las víctimas y, sobre todo, el control social. Es decir, ¿qué hace la sociedad y qué hacen los diferentes estados para reprimir, prevenir, controlar y, en última instancia, castigar esos delitos? Es decir, la criminalística, la pregunta fundamental es, la respuesta fundamental es, ¿cuándo se ha cometido ese delito? ¿Con qué se ha cometido ese delito? ¿Cuánto tiempo hace que ha muerto esa persona? Sin embargo, la criminología, la respuesta fundamental es, ¿por qué un individuo ha cometido ese delito o ese crimen?
¿Cómo ayudáis los criminólogos a los cuerpos y fuerzas de seguridad a resolver un crimen?
Bueno, en España la verdad es que tenemos un momento paradigmático, que es cuando Vicente Garrido, que es un psicólogo también y criminólogo, ayudó a los cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso a la Guardia Civil, a realizar el primer perfil criminológico y geográfico para poder atrapar a un asesino en serie. Es decir, una de las principales funciones y uno de los principales momentos en los que podemos ayudar a la policía en sus diferentes momentos de investigación es trazando y ayudando a, determinar o hacer un perfil criminológico del posible autor de ese delito. Un perfil criminológico o un profiling, como se llama en Estados Unidos, no dice exactamente qué sujeto ha cometido un delito, sino que lo que hace es inferir una serie de características para eliminar a determinadas personas de una lista de sospechosos.
Ajá. Oye, escribes en el libro, gracias a la criminalista y a la criminología, las mentes asesinas jamás volverán a ser inescrutables. ¿Existe un prototipo de agresor?
No. Esto es una pregunta que me han hecho muchas veces. Me han dicho si hay un tipo de agresor sexual, si hay un tipo de maltratador, si hay un tipo de asesino, asesinos múltiples. Hay muchos y diferentes características. Es decir, tenemos que tener claro que dependiendo del tipo de delito que se cometa y, sobre todo, muchas veces bajo qué circunstancias, vamos a poder trazar un perfil de ese delincuente u otro.
Uh-huh. Dices que los científicos sociales consideran que hay un 5% de personas tóxicas, perversas. ¿Cómo se mide el mal, Paz?
Bueno, hay un doctor en psiquiatría, que es el doctor Stone, que llevó a la práctica después de, me parece que fueron 672 exactamente, asesinos en serie con los que se entrevistó, llevó a la práctica una escala que se llama la escala de la maldad dividida en 22 niveles. Esta escala evidentemente no es aplicable en los tribunales y mucha gente la ha tirado por tierra diciendo que lo que es una escala oportunista, que no sirve absolutamente para nada. Yo creo, y lo defiendo en el libro, que sí que sirve, al menos para medir los diferentes grados de maldad que existen, porque no es lo mismo matar a alguien en defensa propia, que está reconocido como tal en nuestra ley penal, que matar a 18 personas de un modo cruel y aberrante, llegando a ser un asesino en serie y por motivaciones como puede ser el reconocimiento, la búsqueda de fama y poder, el control sobre las víctimas, el tener una fantasía sexual y esa necesidad de cumplirla. Es decir, la maldad tiene diferentes grados y es lo que yo trato de explicar. A ese 5% que me refiero es un grupo de personas que están entre nosotros, que muchas veces pasan totalmente desapercibidos y que la gran mayoría de las veces estaríamos ante sujetos, hombres y mujeres, con una personalidad, un trastorno de personalidad antisocial, con rasgos psicopáticos, que muchas veces jamás llegan a cometer un delito tipificado como tal en el Código Penal. Pero ojo, pueden llegar a ser imposible la vida de compañeros de trabajo, familiares, amigos, de su entorno en general. A este 5% es al que nos referimos como personas que, si bien no llegan a cometer delitos, vuelvo a decir, pueden destruir vidas, familias y entornos de características muy, muy similares o incluso diferentes.
Estamos con Paz Velasco de la Fuente, es abogada, criminóloga y autora de Criminal-Mente, la criminología como ciencia y que publica Ariel. Dices que la criminalista, tal y como la entendemos, nace en el siglo XVII. ¿Exactamente cuándo?
Por ejemplo, la criminalística empieza a aplicarse cuando la ciencia avanza y se empiezan a descubrir técnicas con la que poder descubrir determinados delitos que antes quedaban impunes, pasaban desapercibidos. Te pongo, por ejemplo, un caso que para mí es muy muy importante, Marie Lafarge, una mujer francesa de clase media alta, que termina envenenando a su marido. Gracias a que en ese momento hay ya creado a través del doctor Orfila, que era un doctor de origen de menorquín, se pudo hacer la práctica y se hizo, que fue la primera vez que se hizo en un juicio, en un juzgado, se hizo una prueba científica en la misma sala y quedó demostrado que la muerte había sido hecha por envenenamiento a través de una prueba que se hizo en la misma sala. ¿Esto qué quiere decir? Que anterior a que se utilizara esta técnica, que es el test de Mars, muchas muertes que habían sido ocasionadas por veneno y de modo intencionado, porque siempre que se mata con veneno tenemos que tener claro que estamos hablando de un asesinato con premeditación y alevosía, porque la víctima no sabe siquiera que está siendo envenenada, que está siendo llevada a la muerte. Entonces es en este momento cuando se empiezan a investigar otros campos para poder averiguar cuando realmente una muerte no ha sido natural o accidental y ha sido un crimen. Porque yo defiendo en mi libro y considero que el crimen perfecto sí que existe. El crimen perfecto es aquel que no se sabe siquiera que ha sido un crimen. Imaginemos una persona que de alguna manera induce a otra a que tenga un accidente de tráfico. O algo tan sencillo y que ocurre muchísimo, que además lleva a lo que se denomina la escenificación de la escena del crimen, que es que un asesinato se termina haciendo pasar por un suicidio.
Una mujer camina sola por la calle. Una misteriosa figura se aproxima. El atacante la estrangula hasta dejarla inconsciente. Saca un cuchillo de 30 centímetros. El cadáver de la mujer es descubierto. Ha sido degollada. Es obra de Jack, el Destripador.
Oye, Paz, hablamos de asesinos en serie. ¿Quién ha sido el mayor asesino en serie en la historia?
La verdad es que, claro, esta pregunta la podemos enfocar por cantidad o por calidad. Es decir, me refiero, evidentemente lo que acabáis de poner es exactísimo. El primer asesino en serie reconocido en la historia moderna es nuestro Jack el Destripador. Y además tiene una característica importantísima. Hasta la época de Jack el Destripador, todos aquellos asesinatos que se cometían eran o se cometían contra personas conocidas. Jack el Destripador es el pionero en el asesinato serial, que recordemos que un asesino en serie o un asesino múltiple secuencial es aquel que mata más de dos víctimas en momentos temporales diferentes, es decir, que hay un periodo de enfriamiento en el que el asesino no mata, para de matar, y que lo hace en diferentes lugares. El caso de Jack el Destripador tiene dos connotaciones muy importantes. La primera, es el primer asesino que empieza a matar a víctimas desconocidas. Y además es el primer asesino que busca a víctimas, es decir, selecciona a víctimas determinadas y en un lugar determinado. Esto es, digamos que paradójico a la hora de empezar a estudiar el fenómeno de los asesinatos seriales. En cuanto a cuál puede haber sido el asesino más prolífico, bueno, en España pues tenemos, por ejemplo, a la Ropiero, y en Estados Unidos Richard Kuklinski, Ted Bundy, John Wayne Gacy. Es decir, que ha habido en la historia criminal muchos asesinos en serie, sobre todo masculinos, aunque femeninas también hay unas cuantas, pero no son tan prolíficas ni tan numerosas, que en su actividad criminal, digamos, en el tiempo que han estado matando, han llegado a matar incluso a más de 60 personas. Tenemos a Luis Alfredo Garavito, por ejemplo, de Colombia, que llegó a matar a más de 300 niños. Es decir, la historia criminal está plagada de estos depredadores que son armas letales andantes.
Y ya para casi terminar, hay un capítulo que por la actualidad, al leerlo, bueno, pues me ha llevado a una noticia de hace unos días. El capítulo lo titulas Enamoradas de monstruos, y hace unos días conocíamos la historia de este asesino violador que había huido del penal del Dueso. Se escapaba con la ayuda de su novia, con esta voluntaria de la cárcel. ¿Qué historias, no? Esas mujeres que se enamoran de gente con ese perfil.
Exacto. Es algo que es muy recurrente en la historia criminal, no es la primera vez que esto ocurre. Es decir, esto lleva ocurriendo, y el primer caso que yo he recogido en las investigaciones que he ido haciendo para escribir el libro data de 1919, con Henry Landru, el Barba Azul. Este señor asesinó a 11 mujeres, ponía anuncios en la prensa para atraerlas diciendo que era un hombre soltero, que, bueno, económicamente estaba muy bien, y después asesinaba a sus víctimas. Pues en el juicio hubo gente que fue de todas partes de Francia para conocerle en persona. Esto último que ha ocurrido en España, que es muy reciente, además pensemos que era una trabajadora de dentro del propio centro penitenciario que este sujeto, probablemente con una alta habilidad de manipulación, consigue enamorar a esta persona que realmente está trabajando con él. Es decir, la relación era simplemente porque él era un interno y ella le estaba ayudando en lo que fuera, es decir, la función que hiciera con este recluso. Consigue no solo enamorarla, sino que traspase sus propios límites ayudándole a escapar. Y sí que es cierto que hay muchísimas mujeres, y en Estados Unidos es una barbaridad, en España no se da tanto esta tipología de mujeres que se escriben con presos, mujeres que se cartean con presos, que incluso van a verles para pasar un rato con ellos. Lo tienen incluso algunas de estas mujeres, digamos, como una acción de beneficencia, es decir, van a ayudarles, a darles sus ánimos, su cariño, y muchas terminan enamoradas de estos hombres por diferentes razones. En algunos casos tenemos el amor redentor de estas mujeres que creen que con su cariño, con su amor, van a cambiar a este delincuente. Otras incluso por un amor maternal, que creen que el culpable de estos crímenes realmente lo tiene el pasado de este individuo, la infancia que han tenido.
Que son víctimas.
Incluso,
uh-huh.
Correcto, son víctimas de la sociedad. Y en el último caso, incluso buscan fama y notoriedad, como ocurrió con Charles Manson y su la novia que quiso casarse con él en prisión, que luego no llegaron a casarse, porque Charles Manson descubrió que realmente la intención de esta señorita de 21 años, era jovencísima, era, bueno, que una vez que él hubiera fallecido, lucrarse enseñando su cuerpo al público. Uh-huh. Entonces, sí, perdona.
No, es que iba a decirte que es un tema apasionante, que además, viendo, fíjate, echaba yo un vistazo mientras preparaba la entrevista a las listas de los grandes libros leídos en estos días, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, y claro, es increíble la lista, porque la novela negra se dispara, o sea, hay un boom de la novela negra, Escrito en el agua, No soy un monstruo, Tarión, nos resulta un tema muy atractivo, ¿no? El de estos tipos, el de estos asesinatos, el de esta historia. Todo lo tenéis en este trabajo que se titula Criminalmente, la criminología como ciencia, que ha escrito Paz Velasco de la Fuente, una magnífica criminóloga y abogada. Gracias, Paz, te tendremos muy a mano.
Lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer, Paloma.
Un abrazo, feliz
gracias.
Verano, un saludo, gracias.
Igualmente, gracias.